Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Bienvenidos a 4D, un programa de RTV. Hoy, 6 de enero, es el día de Bajada de Reyes, es el día de comprar un pan de rosca, y entre otras cosas mucho más, es importante la parte religiosa, que yo no la entiendo mucho. Y también es un día en el cual sigue el debate con respecto a las nuevas herramientas que le han dado a la SUNAT para cobrar más impuestos y cobrar impuestos a los que deban pagar. Mirko escribe su columna el día de hoy y se llama La SUNAT muestra nuevos dientes. Y contamos con ellos, estamos con Maite y Mirko, y tenemos la suerte de estar con César Luna Victoria, un socio del estudio Rubio y uno de los principales abogados tributaristas del Perú, que tiene la ventaja, yo lo conozco hace mucho tiempo, de ver los dos puntos de vista, es decir, la gente que debe pagar impuestos y el papel del Estado de recolectar impuestos. Entonces, César, muchas gracias, bienvenido. Y te diría como primera pregunta es, ¿de qué se trata estos nuevos dientes a los que alude Mir?
Buenos días a todos.
No entendió nada del asunto.
Buenos días a todos y gracias a Augusto por la presentación. A ver, es nueva las facultades y no son tan nuevas. Desde hace mucho tiempo existe el llamado ITF, el Impuesto a las Transacciones Financieras, que no recauda. El impuesto son, creo que, 10 milésimas de centavo por cada sol que se mueve en el sistema financiero. Pero ¿qué es la excusa que tiene la SUNAT para pedirle a los bancos, oye, dame la relación de todos los ingresos y de todos los egresos que ocurren en las cuentas bancarias de los contribuyentes? Así que eso ha existido desde hace mucho tiempo y el Tribunal Constitucional ya se pronunció diciendo que esa transferencia de información de los bancos a la SUNAT es constitucional. ¿Qué ha ocurrido ahora? Bueno, por otras razones, yo diría que hay dos razones. Primero, la SUNAT le pide a los bancos, oye, no me des la información, como dicen los economistas, de una manera agregada. O sea, no me des la información una tras otra. ¿Sabes qué? Dámela ordenada por mes. Entonces, lo que ha ocurrido ahora es que toda esa información que venía antes por el ITF, los bancos se la van a tener que dar ordenada. Eso le va a dar a SUNAT una potencia de fuego muy importante. La segunda es que este tipo de información forma parte de acuerdos internacionales en el que el Perú está metido a raíz de la lucha contra el terrorismo internacional y contra la elusión fiscal.
Eso es. Maite.
Sí, pero... No, pero una consulta, César. El debate que se está dando está vinculado a que eventualmente estos nuevos instrumentos podrían tener un mayor, tendría un carácter invasivo, porque podría afectar algunos elementos vinculados a la privacidad financiera, la intimidad financiera que todos los ciudadanos en el Perú tenemos, ¿no? Y en un estado tan particular como es el Perú, hay que considerar que esto no es Noruega, no es Escandinavia, donde, dicho sea de paso, muchas de estas normas existen. Allá está el open banking. Todo el mundo tiene la posibilidad de poder ver cuánto dinero tienes tú o yo en Noruega, porque tienes además un estado de derecho a uno con una serie de salvaguardas. Pero en un país tan particular como el Perú, en donde nunca sabemos qué va a pasar, para ser honestos, tenemos un estado medio destartalado, donde los ministros dicen que no saben lo que quieren hacer, que no tienen liderazgo, que se equivocaron, que sí, pero no. ¿No es peligroso este tipo de medidas?
A ver, rescato de tu reflexión tres preguntas. La primera, ¿es invasiva? Sí, claro, es invasiva, es intrusiva, afecta. Es pagar impuestos, afecta. O sea, a nadie le gusta pagar impuestos. O sea, pagar impuestos, el hecho objetivo de pagar impuestos, eso ya me están metiendo la mano al bolsillo y me están sacando mi plata. Sin duda, el secreto bancario está en la Constitución, literalmente, ¿no? Y cualquier forma en que mi información bancaria se muestre es una forma de desnudarme. Y por lo tanto, el solo hecho de que mi información bancaria esté en manos de la SUNAT ya de por sí es intrusiva. La pregunta es si eso es constitucional o no. Y ese es el gran debate que probablemente se está dando. Es un debate muy técnico, pero ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado hasta en dos sentencias, una respecto del mismo ITF y otra respecto a una norma que obligaba a las empresas a presentar información auditada por contadores a la Superintendencia de Mercado de Valores. En estas dos jurisprudencias, el Tribunal Constitucional dijo, oye, el derecho al secreto bancario es un derecho privado y hay que protegerlo, pero por otro lado hay otros derechos que son más importantes. Y en el caso del ITF dijo, oye, cuando dos derechos colisionan, ¿y qué están colisionando? El derecho particular a la privacidad y el derecho público a tener rentas para financiar el presupuesto. O sea, acá hay dos derechos que la Constitución establece. Uno en un artículo, otro en otro artículo, y entran en colisión. Yo tengo que resolver el empate, porque uno de los dos tiene que prevalecer. Dijo, bueno, frente al interés particular, prevalece el interés público. Y ya está, ya lo dijo. Entonces, uno sí invade, sí infringe el secreto bancario, y hay antecedentes en la que si este tema va al Tribunal Constitucional, por lo menos este tribunal va a decir, oye, prevalece el tema del deber de pagar impuestos. Pero esto es simplemente el inicio. El segundo tema, es peligroso. En este país todo es peligroso. Como anécdota, para los viejos, eso te excluye, pero para los viejos, la declaración jurada de impuestos de Montesinos salió publicada en los diarios cuando Montesinos estaba en el poder. O sea, ya te puedes imaginar cómo la filtración es posible. O sea, si en ese momento el hombre que controlaba, el subterráneo del país, su declaración jurada salió en los diarios, ¿qué va a pasar para cualquier contribuyente? O sea, siempre existe el riesgo y eso forma parte de nuestra cultura. Ahora, han habido antecedentes y los voy a contar sin tratar de revelar secretos profesionales. Esta norma se dictó hace 2 años. O sea, esta norma en la que los bancos tienen que presentar información ordenada a la SUNAT es una norma cuya ley es de hace 2 años, cuyo reglamento salió el 31 de diciembre. O sea, han pasado 2 años entre la ley y el reglamento. ¿Qué ha pasado en ese lapso? El Perú ha tenido que someterse a auditorías internacionales para decir, oye, la reserva de información que voy a recibir de los bancos, yo la voy a mantener en reserva. Estos son mis protocolos de seguridad. ¿Y por qué? Porque de acuerdo a los convenios internacionales, la SUNAT va, con la información que le dan los bancos, la SUNAT la va a compartir con otros países y recíprocamente los otros países van a entregarle al Perú la información bancaria que sus propias SUNAT también están recogiendo. O sea, este modo se replica. Y esa auditoría es una auditoría que ha pasado. Voy a contar testimonios personales. Hace 2 o 3 años salió una amnistía, ¿no? Para que la gente se amnistiara. Y esa amnistía fue sometida a protocolos de seguridad. Yo doy testimonio personal de que en los casos en los que tuve que haber intervenido, vi absoluto control de información. Vi una SUNAT moderna, ¿no? Me llamaban por teléfono, no me mandaban por Twitter, pero sí me mandaban por correo. Fue una conversación permanente y nadie se ha quejado de un expediente sobre la amnistía. Y en la amnistía se entregó información bancaria de aquí y de todo el mundo. Y no hubo filtración. Entonces creo que es verdad, no somos Noruega, no somos Suecia, Finlandia, ninguno de esos países escandinavos o los europeos de primer mundo, pero oye, estamos camino a eso y por lo menos en este tema del manejo de los controles de auditoría de información se han dado. El problema es que esta es una isla del país y hay otros problemas más graves, incluso para la fiscalización, ¿no? Las economías informales, las economías ilícitas, y que siempre pagamos los mismos, ¿no? Ese es un problema, pero llevado a este tema, creo que es un tema de modernidad que friega, fastidia, invade, pero estamos camino a eso.
Y en verdad es eficiente, o sea, por lo que tú comentas, ¿no? Porque si solamente va a atacar al sector típicamente formal del Perú, en verdad no tiene mucha lógica. No habría que leer un poquito más atrás, como dice, no es que ver el fustán no tiene otra intención, digamos, más allá de esto, porque ya tienes además a la unidad de inteligencia financiera, si eventualmente quisieras usar de manera más estratégica un instrumento, ya existe, ¿no? Está en la SBS, tienes al ITF. podrías incluso ser mucho más, digamos, equitativo en la en la búsqueda de evitar la elusión tributaria de estos instrumentos, vigilando más a los famosos grandes contribuyentes. ¿Por qué te vas a ir justamente con el ciudadano común y silvestre en un monto tan chico? Digamos, a ver, evidentemente estamos en una situación de crisis. Para algunos será mucho dinero, para otros es poco, pero es un monto que en verdad no es, digamos, tan relevante y que sí podría incluso trasladar costos a las personas que tienen dinero en el banco, porque finalmente eso le va a ir rogar una serie de costos a los bancos para tener que proporcionarle esa información a la SUNAT, y al final un poco como que se le está haciendo el trabajo a la SUNAT. Al final no se va a terminar de afectar al ciudadano común y silvestre que finalmente está tan golpeado.
Ahí te tienes una habilidad enorme para en poco tiempo plantear y disparar distintas preguntas. Voy a tratar de recordar. A ver, primero, este no es un tema solo de Perú y no es un tema solo de SUNAT. Ya, este es el tema internacional, para después terminar por tus preguntas más locales. Cuando en el 2001 hubo el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, lo que se descubrió es que el terrorismo internacional utilizaba cuentas cifradas en Suiza para financiar todo esto. Y ahí, por temas de seguridad nacional, la evasión fiscal no estaba para nada sobre la mesa. Entonces, por temas de luchar contra el terrorismo, Estados Unidos primero presionó a Suiza y luego a la Comunidad Europea para tirarse abajo el secreto bancario. Dijeron, señores, ¿sabes qué? Acá la seguridad nacional es más importante, compartamos información. Y de ahí nació el tema de este bloque mundial, de que los países tenían que compartir información. Y ahí se genera un nuevo paradigma. O sea, el paraíso fiscal ya no fue aquel país que no te cobraba impuestos. Paraíso fiscal o paria fiscal es el país que no comparte información. Los primeros países que se unieron para intercambiar información precisamente fueron los antiguos paraísos fiscales. No, hoy día en la nueva nomenclatura, Panamá, Bahamas, Liechtenstein, Andorra, la Isla Man y todos estos antiguos paraísos fiscales hoy día no lo son. Hoy día están en la lista blanca, por así decirlo. ¿Quiénes están en la lista negra? Los países que se niegan a intercambiar información. Corea del Norte, Afganistán y todas las cosas, pues, donde está el terrorismo, ¿no? Entonces, el Perú no se puede quedar detrás. El Perú ha sido forzado a entrar a este mecanismo y no por razones de lucha contra la elusión fiscal. Ese es el nuevo paradigma, pero hay este tema. Entonces, eso es lo primero. Entonces, estamos cumpliendo compromisos internacionales para ir a ese cambio. Segundo, el tema de la tributación. Miren, lo que nos salvó, más que de lo salvó, entre las cosas buenas que pasaron en el 2020 fue que tuvimos reserva fiscal. O sea, teníamos salud financiera para afrontar. Ya que después eso se malgastó, no se compraron vacunas, no se puso oxígeno. Y esa es la historia lamentable que se repite muchas veces en el país. Pero tuvimos reservas fiscales, ¿no? Y hubo posibilidad. Y esas reservas fiscales se han acabado, ¿no? Entonces recordemos, para los siguientes males debemos reconstruir esa reserva fiscal. O sea, hoy por hoy la reconstrucción de las reservas fiscales, y eso se hace con impuestos, tiene que estar en la prioridad. Paso al tercer tema. En este país hay una economía informal enorme, pero ya eso no es un tema ni constitucional, ni de administración tributaria, ni de abogados, ni de contadores tributaristas. ¿Cómo luchas con el contrabando? Con el ejército, ¿no? ¿Cómo luchas contra la minería, la tala, la pesca, el comercio, el transporte informal? Con decisión política. Entonces, ahí lo que hace falta es lo que hay que tener. O sea, hay que tener una decisión política para hacerlo. Lo hicimos, ¿no? En el año 92, cuando se crea la SUNAT, las reservas fiscales del Perú estaban destrozadas. Y la administración tributaria, en base a decisión política, en base a transparencia y honorabilidad, y en base a algunos, bueno, no algunos, los primeros superintendentes fueron personajes muy importantes que reconstruyeron las reservas fiscales del Perú. Lo hemos hecho hace 30 años, podemos hacerlo ahora. Pero hubo un ejemplo de moralidad, de transparencia, que creo que es lo que falta en la administración, y decisión política.
Mirko.
Perdón. Sin embargo, la polémica está ahí. y da la sensación de que hay una especie de ánimo, hay una especie de ánimo informal, ¿no es cierto?, en la población en general. Hasta ahora hemos pensado siempre de que el ánimo informal está entre los informales, en estas cifras gruesas, 62% de la economía o 60, etcétera, y que el resto es la formalidad de pared a pared, ¿no es cierto?, sin ningún problema. De alguna manera, las primeras reacciones, ¿no es cierto?, de tributaristas y de ciudadanos, ¿no?, han sido distintas, como que frente al tema de la SUNAT y al tema de los impuestos, pareciera pues que todo el país es informal, ¿no es cierto?, de que no va a aparecer la persona que va a decir, qué bien, ahora sí nos van a poder cobrar los impuestos que hemos evitado, ¿no es cierto?, ahora sí mi vecino va a pagar igual que yo. ¿Qué se va a hacer con eso? Porque efectivamente uno pensaría que los 30 años a los que te has referido, César, han sido no solo 30 años de acumulación de reservas, ¿no?, sino 30 años de aprendizaje, 30 años de entrenamiento. Y de pronto descubrimos que esto no ha sucedido. Yo en eso te hago una pregunta que es un poco más cultural, un poco más cultural y literaria, ¿no es cierto? Lo cual es perfectamente pertinente, puesto que entre los primeros superintendentes estaba Manuel Estela, que era un hombre del arte, de la cultura y de todas estas cosas. Es decir, yo no dudo que el proyecto, el decreto de este va a pasar, ¿no es cierto? No lo veo derribado por las fuerzas contrarias que se están acumulando. Sin embargo, ¿cómo está el ánimo tributario, el ánimo cívico frente a este problema hoy en el Perú? Sin duda la pobreza no produce contribuyentes alegres, eso lo sabemos. Pero ¿qué más hay? Y lo pondré al revés. ¿La informalidad y la evasión tributaria son peor vistas que hace 30 años? ¿Igual? ¿O nadie se hace problemas con el asunto?
Bueno, a ver, yo efectivamente, Mirko, yo creo que es un tema cultural. El tema del pago de impuestos, lo que ocurre es que hemos tenido, o sea, la corrupción creo que nos ha fregado el país, ¿no? Porque ¿qué cosa ha hecho la corrupción? O sea, se han robado nuestros impuestos. Entonces la gente dice, oye, ¿por qué voy a pagar impuestos? Porque no lo veo en hospitales, no lo veo en carreteras, no lo veo en educación, no lo veo en justicia, lo veo en los bolsillos de los corruptos, ¿no? Entonces, y eso te revela. Pero el choque cultural fue un choque brutal. O sea, quiero recordar hace 30 años, la recuperación de la tributación arrancó cerrando negocios que no entregaran facturas, boletas. Se hubieron dos efectos culturales ahí. Primero, eso atentaba contra la libertad de comercio. O sea, iban fedatarios de la SUNAT, compraban lo que fuese, no te entregaban boleta, te levantaban un acta y te cerraban, y la empresa tenía que seguir pagando a los trabajadores. Entonces, eso también fue un choque constitucional. Nos estamos tirando la libertad de comercio, por un lado. Por otro lado, bastaba la palabra del fedatario, porque esto era importante, ¿eh? Porque ahí no había pues video, no había papel, era el fedatario decía, yo compré y no me entregaron factura, y esa palabra del fedatario valió en un país donde la palabra no vale mucho. ¿Por qué? Porque ese fedatario era un personaje que no era corruptible, que tenía un buen récord, que estaba reforzado hacia atrás, no solo por Manuel Estela, sino por otros tótems de la tributación desde el sector público. Déjame citar a Armando Solesi, por ejemplo, ¿no? Entonces, hubo un choque cultural ahí, pero la gente lo aceptó. Yo creo que ahora con el secreto bancario, ¿qué cosa viene? Lo que he dicho, es la corrupción, ¿para qué voy a pagar impuestos? Segundo, hay también una actitud de la SUNAT que te traslada costos. O sea, si los bancos están molestos hoy día, no es por el secreto bancario, los bancos están fregados porque, oye, he tenido que gastar un mundo de plata y un mundo de tiempo en crear software para reportar esto, por un lado, y por otro lado, me están malogrando el negocio porque la gente ya no va a querer venir tan alegre al banco, va a seguir manejando su platita bajo el colchón. Entonces, hay un fastidio allí. Frente a ese fastidio, por ejemplo, lo que hay que poner es sobre la mesa, oye, la modernización tiene costos, este que he dicho, pero también tiene ventajas. Los que no tenían récord bancario no pudieron acceder al programa Reactiva. Tasa de interés entre 0,5% y 2%. O sea, había préstamo barato en plena epidemia para el que antes se había bancarizado. El que no estaba bancarizado, ese beneficio fiscal no le llegó. Entonces, la modernidad tiene costos, pero también tiene ventajas. Lo que hay que poner es la luz sobre las ventajas. Y lo tercero es esta actitud de la administración tributaria que creo que tiene que salir a dar el ejemplo. O sea, lo primero que tiene que decir la SUNAT, o lo que yo diría que tiene que decir, es primero, es que haga transparente los protocolos de seguridad, o sea, darle un poco de tranquilidad frente a la divulgación. Es decir, miren, yo he pasado esta auditoría, tuve que ir a la OCDE, tengo información encriptada, los funcionarios que van a recibir esto son solamente 10 personas, estas son la identidad, no pueden sacar fotocopia, los terminales no tienen cómo copiar la información, en fin, que de eso. Y lo segundo es un tema que ha funcionado con el tema de la amnistía. Lo que pasa es que el tema de la amnistía ha sido un tema súper elitista, pero los tributaristas que hemos trabajado ahí hemos tenido un intercambio. Lo que ocurre es que el funcionario de la SUNAT que vea esa información bancaria tiene pues que ser una persona que conozca ese tema. Cuando los auditores que trabajaron en la amnistía conocían información financiera, se movían, para empezar, manejaban inglés. Segundo, sabían leer documentos en inglés. No me pidieron que tradujera ningún documento porque ellos lo entendían ahí, ¿no? Sabían cómo funcionaba la banca internacional, sabía cómo funcionaban los fideicomisos. Entonces, si la SUNAT se moderniza y manda un ejemplo en el que dice, ya no va a ocurrir como hace algunos años que iba a auditarte y si tenías el papel rosado, cuando debiste tener el papel celeste, entonces te acoto impuestos, multas e intereses. O sea, si la SUNAT va al fondo del asunto y manda ese mensaje, yo creo que la modernidad se va a sentir menos incómoda de lo que está ahora. Y el otro ya es un tema político. ¿Cómo atacar la informalidad? ¿Cómo atacar la economía informal e ilícita? Esa es una decisión política, no es un tema estrictamente fiscal.
Tenemos tiempo para un minuto más, porque no se permite. Sería saber cuán de los temas que Maite trabaja, de la digitalización, la innovación, la SUNAT, ¿por qué no planteas el tema, Maite, con la SUNAT y cómo tan moderna está?
Además, César, tú has mencionado eso, ¿no? Probablemente la SUNAT sea una de las entidades públicas que más está usando la digitalización para trazabilidad, que es lo que finalmente estás mencionando. Ahora, en el mundo, cuando se habla también de la tendencia a los negocios fintech, ¿no?, las economías más desarrolladas incluso ya no están usando el dinero metálico ni de papel, sino digital, ¿no es cierto? Las sociedades cashless. Es vital para tener una sociedad sin el cash, o sea, sin el cashless, que todo el sistema empiece a digitalizarse. Los bancos se están digitalizando, la tributación también debería ser. El principio se llama Open Banking. Esto puede entenderse como una extensión dentro del Open Banking, o sea, la posibilidad de poder intercambiar esta información y que en este caso los ciudadanos también entiendan que esto les va a beneficiar. Porque el discurso que se siente hoy día es más de me están vulnerando y no se está viendo más los elementos positivos que esto podría traer, ¿no?
Es correcto, sí. Es la Big Data. Hoy día, por eso decía, el auditor fiscal del futuro no va a ser ningún contador, ningún abogado, y mucho menos economista. Va a ser el jefe de sistemas, va a ser un ingeniero informático el que va a dirigir la fiscalización, porque con unas Big Data va a acosar información. Pero lo que hay que agregar, Maite, si me permites, es que este cruce de información es entre bancos y la administración tributaria. Lo que hay que asegurarle al público es que esa información está dentro de ese canal y no va a salir, porque ahí el riesgo para la gente que tiene algún nivel de ahorro es, oye, voy a ser pasible de secuestros, de chantajes y de extorsiones, ¿no?
Bien, de esa manera llegamos al final del programa, y si con una idea me quedo, es que es una medida positiva, que va en la dirección correcta y que hay que apostar a ello, ¿no, César? Para un país que requerimos los impuestos que se deben cobrar, ahora que la recaudación está cayendo tanto y el país requiere gastar tanto, invertir tanto para salir de este embrollo tan grande en el cual todavía no salimos de la pandemia. Muy bien, César, te quiero agradecer muchísimo en nombre de todos de que nos hayas ilustrado esta mañana y a pagar sus impuestos como corresponde, sin que nos chequeen tanto. Bien, ha sido un gusto y tengan un buen día. Envíen este programa a todos sus amigos y a aquellos amigos que usted crea que no están pagando los impuestos que deben pagar. Muchas gracias, buenos días.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.